julio, solo que de hace 61 años, un puñado de hombres, dentro de ellos unos salvadoreños, estaban casi a punto de abrir una reunión de Alcohólicos Anónimos. Creo que como a esta hora ya estaba comenzando esa reunión. Y hoy vamos a hablar, como te decía, acerca de la historia de Alcohólicos Anónimos en Honduras. Sé que eres un amante de la historia también, ¿verdad, Luis?
Así es, a mí me ha interesado de una enorme manera este programa de Alcohólicos Anónimos. Las razones han sido las circunstancias que viví en mi actividad alcohólica y eso acrecentó la demanda interna de querer ser una persona diferente, alejado de la copa que tanto daño me ocasionaba, y llegar a una comunidad como esta de Alcohólicos Anónimos. Me ha interesado bastante lo que son las raíces de esta sociedad, de lo que contienen sus principios, y realmente es algo fenomenal. Me gusta, siempre me ha gustado y creo que me va a seguir gustando siempre, espero que así sea. Ya soy un hombre entrado en años y de un par de 24 horas encima, y me encanta como que si hubiese llegado yo ayer a esta comunidad.
Fíjate que yo, es raro que escuche en un grupo, por ejemplo, hablar de la historia de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, escuchar hablar de algunos de los cofundadores. Sí, hay un cofundador que yo siempre lo escuché, recuerdo que era un licenciado, se llamaba Alejandro Pineda, o Pineda M, no recuerdo, ¿lo recordás vos?
Alejandro Miguel.
Sí, estaba aquí, un compañero que llamaba Alejandro Miguel.
Sí, aquí en la historia nuestra están vinculados una cantidad regular de personas muy importantes, como Gilberto Pineda Madrid, estaba un padrinazo, el hermano de él, que era una persona no AA, Pedro Pineda, que fue uno de los primeros custodios clase A que tuvo la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Estaba el señor Sanabria también, que era muy interesado. Estaba Luis Caballero también, que era muy, muy, muy dinámico el señor, muy hombre versátil, para decir un término apropiado, en el asunto del interés que tuvo por esta comunidad y la expansión de ella a través de todo el territorio nacional. Entonces, en este asunto había otro señor que se llamaba Miguel Ángel, que le decíamos, digo yo, Coyolón. Yo logré conocer, yo soy un hombre entrado en años y logré
aquí
conocer.
Aparece en la historia el famoso Coyolón, como en el 63 o 64 aparece.
Sí, correcto. Y fue uno de los iniciadores y de los que mantuvieron el servicio estructurado aquí en Honduras. En algún tiempo estuvo al mando del Comité de Área de Francisco Morazán y prestó servicios importantes con el afán de que se mantuviera el programa. Y como establecido está que quien ha de hacer que el programa de Alcohólicos Anónimos se perpetúe son los servicios generales, la estructura de servicio como tal. Entonces él le dio vida a todo eso. Entonces toda esta gente fue parte de esta gran sociedad que hoy disfrutamos un montón de gente, y que ustedes, que son unas personas jóvenes, y otros más jóvenes que ustedes, siguen disfrutando, pues esperando que el programa sea tal en ustedes, o en ellos, o en nosotros, o en todos, que sea tan funcional, que nos haga tener esa vida que el programa regala o ofrece, la vida útil, y en el paso 10 la vida, una vida fructífera. Entonces sí hay personas que se interesaron, así como han quedado otros que con el paso del tiempo se han interesado por mantenerlo.
Padrino, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Vos considerás que los grupos deberían de tener un espacio dedicado el día de mañana como un tema central acerca de esto de la historia de Alcohólicos Anónimos acá en Honduras?
Deberíamos, y para ser puntual en esta observación que estás haciendo, Alan, lo que es la Junta de Servicios Generales está haciendo una serie de campañas para el día de mañana, hizo una serie de campañas para el día de mañana con el afán de motivar a todos los grupos para que le demos relevancia a ese día, un día vital, porque ese día realmente muere la desgracia para un montón de personas en actividad alcohólica, y nace la esperanza para otros que para ese entonces tal vez algunos no habían nacido, ¿va? Y nace la esperanza y por supuesto, por consiguiente, es un día de alta relevancia aquí en nuestro medio, en Honduras. Y tenemos en consideración también que la enfermedad del alcoholismo tiene desenlaces fatales y que antes de matar a una persona lo exhibe de una manera tan importante, tan terrible, que hoy no beber implica hacer una celebración, por lo menos decir Viva Alcohólicos Anónimos, me imagino yo. Y para no ser egocéntrico, o ser egocéntrico diríamos también Viva yo porque estas 24 horas no drink o no he bebido, pues entonces sí debería de ser. Hemos perdido eso exactamente, ¿va? Hemos perdido eso, pero es cuestión de que se dinamice, pues gente como ustedes que les encantan a los asuntos de las redes sociales, siempre conservándose en el anonimato para que no violentemos lo que es el espíritu tradicional, lo aviven y lo mantengan en esta postura y creo que podemos alcanzar mejores estados o mejores estadios, como dice otro, diría otro buen hablador, a futuro. Pero hoy sí se le ha hecho relevancia a esta fecha y eso es complaciente, sinceramente es de gran cosa, pues.
Qué excelente todo esto, ¿no, Adelino? Que ya hace ya bastantes años nació lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos aquí en Honduras y vino a salvar muchas vidas, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito de cómo fue que nació Alcohólicos Anónimos aquí, ¿no? Exactamente un año. Hay algunos compañeros que manejan lo que es la fecha de 1958 y otros 1960. No sé si tiene alguna información al respecto, Padrino Luis.
Hay información de que Alcohólicos Anónimos quiso darse por iniciado aquí en Honduras en... o tiene sus inicios, tiene sus nichos o sus raíces en 1957. De alguna manera el poder superior bajo la doctrina que se maneje tiene esos propósitos para con esas personas que tenemos dificultades de comportamiento motivados por la obsesión de beber, y nosotros los hondureños no estamos en ese apartado, no estamos aparte. Entonces en 1957 circula una revista. Hay otras informaciones que manejan, ¿verdad? Que manejan que fue una solicitud enviada a la World Service o la Central de Nueva York, pero la generalidad es que se circulaba una revista aquí en Honduras en relación a lo que eran...
Que si no me equivoco, creo que se llamaba El Centinela, si no estoy mal, ¿verdad?
Anda por ese lado y en su interior manejaba una forma en donde el interesado tenía que firmar. Entonces una hermana de uno de nuestros cofundadores, de Saúl Domínguez Corina, le llevó la nota, la forma, la revista a Saúl, porque Saúl era el complicado. Saúl provenía de una familia, si ustedes lo quieren ver, prominente, de valores elevados. Habían médicos, habían abogados, habían maestros de educación, incluso había un sacerdote dentro de esa familia. Y que haya salido una persona dentro de tan destilada familia, una persona alcohólica, pues era motivo de preocupación para todos. Entonces Corina, al tener esa revista en sus manos, se la llevó a él. Dijo, esto es para Saúl, porque era el hombre emproblemado, lo que le llamamos o le hemos llamado los que somos de pueblo, que somos de zona rural, la oveja negra, y también en las ciudades manejan ese concepto en algunas partes. Entonces dijeron, es para este. Entonces el hermano del...
El arruinado, lo dicen aquí.
¿Perdón?
El arruinado, lo dicen aquí.
Es correcto, el arruinado, el desposeído. Entonces, lo hicieron firmar, el hermano del que era un sacerdote lo hace firmar, y es así como en 1957 ya se tiene intención de querer organizarse Alcohólicos Anónimos sin ser en su mero hecho, ¿eh? Pero ya había alguien interesado en querer dejar de beber a través de un programa como este que ya tenía ya varios años de estar en actividad en Estados Unidos. Luego, en 1958, aparece ya Saúl Domínguez como un alcohólico solitario. Un alcohólico solitario. En 1959 se da que que todas estas formas que ustedes han oído ahorita, que ustedes lo pueden encontrar en la historia de Alcohólicos Anónimos en Honduras. Entonces, en 1959 vino una persona de El Salvador aquí a Honduras, y esa persona quiso hacer un grupo de Alcohólicos Anónimos, siempre tomando en consideración a Saúl Domínguez. Esa particularidad, fíjense que yo todavía la he dejado como en la parte del misterio, que es el principio de Alcohólicos Anónimos, que dice que lo revelado es para el hombre, pero que lo misterioso es para Dios. ¿Por qué realmente con Saúl Domínguez? ¿Por qué estrictamente con Saúl Domínguez? Entonces, vino alguien de El Salvador en 1959, y ese alguien que vino de El Salvador pretendió hacer un grupo con Saúl Domínguez, y hicieron el intento. Pues Benjamín se llamaba el muchacho este que vino, Benjamín G, y procuraron hacer un grupo. Las actividades de él no le dio para quedarse mucho tiempo aquí. Ese localito que se habla aquí todavía existe ahí en el barrio abajo, que está al frente de la farmacia San Miguel, ahí en el barrio abajo. Y ahí era una sastrería, se llamaba El Perfecto Caballero. Y se involucra también a un señor Troche, que era un excelente poeta que teníamos aquí en Honduras. Entonces ya habían visos, ya habían indicios, ya había algo. Ya esa luz se quería encender, o ya estaba por lo menos tenue su llama para que se formaran un grupo de Alcohólicos Anónimos aquí en Honduras. No dio resultado porque se tuvo que ir el muchacho del Salvador, y todas las personas que llegaron a esas reuniones solo se mantuvo 15 días por acá o algo más o menos. Luego se fue, y de ahí se fueron a embolar todos. Entonces,
¿todos
se
volvieron a beber?
Sí, se fueron, son recaídos. Pues. Entonces,
fíjate, padrino, que cuando estás hablando de este tipo, de este Saúl, yo me lo imagino, papá. Trato de imaginármelo. Nace en los años 20, en la década de los 20. Dice que nace en Marcala, y a los 16 años llega a Tegucigalpa, o sea, en los años 40, en una década totalmente desconocida para nosotros. No sabemos qué música había, no sabíamos nada, pero el libro te transporta al historial de Saúl. Y el historial de Saúl es increíble, porque él narra que comienza a beber a los 16 años. Y es cierto, como decía Luis, viene de una familia prominente, eran 16 hermanos y él era el último. Y otra cosa, que tenía hermanos que eran médicos, tenía un sacerdote, abogados, notarios, y sus hermanas, que la mayoría eran profesoras. Pero lo que me llama la atención de este tipo de Saúl es su historial alcohólico. A temprana edad comienza a beber. A temprana edad también ya comete todo el montón de cosas que suele hacer un alcohólico, que es robar cosas de la casa, que es salir a la calle, porque el tipo como que era bien andariego, que el tipo le gustaba la calle, pues. Y imagínate, una persona de tierra adentro, en 1940, Tegucigalpa, me imagino que no era una gran ciudad enorme, pero sí, era otro pequeño pueblo, pero distinto de al que sale. Y afrontando ya situaciones que atrapa a un enfermo alcohólico. Porque su historial dice que después él entra tanto en el alcoholismo que ya queda pachangueando y pidiendo a la caridad pública, dice. Dice que él va donde sus hermanos a la hora del mediodía a pedirles comida, y que los hermanos, por piedad, lo atienden y lo dejan ahí siempre, pero que él siempre se escapaba porque agarraba algo de la casa para ir a beber. En este historial de Saúl, él narra también cómo tuvo problemas en sus inicios, cuando él trabajaba, dice, como de estos tipos que andan recolectando datos de la electricidad y el agua. Dice que él trabajó 7 años en eso, y que gracias a eso conoció bares, cantinas, nightclub, prostíbulos y todo eso. y por eso es que le encanta el asunto de la que. Y cuando hay una anécdota que es bien graciosa, Padrino, que la quiero compartir, que dicen que estaba en una de sus pachangas y estaba con una gran goma y está en un rastro con otro pachanguero. Y el pachanguero dicen que le dice, oíme, dice, la sangre de un toro te quita la goma, dice. Y dicen que se va el compañero Saúl de con el pachanguero, agarran al toro y se zampan la sangre, y el jodido llega hasta donde está el hermano que tiene la clínica, y ahí lo agarra el hermano y lo empieza a pegar aquella semejante regañada, ¿va? Es una de las tantas anécdotas que tiene el compañero Saúl D, que fue uno de nuestros pioneros de Alcohólicos Anónimos. Luis.
Sí, indudablemente, recordemos nosotros que para los inicios de Alcohólicos Anónimos en el mundo, quienes tenían preeminencia para poderse quedar dentro de este programa, quienes tenían todas las de ley para decir alguna frase para quedarse aquí, eran los que habían tocado un fondo profundo, pues. No era la excepción Saúl Domínguez. Vos ya le hiciste ese perfil de lo que era su actividad alcohólica y realmente llegó a situaciones calamitosas, críticas, pues, pérdidas de trabajo, pues, la familia en ocasiones lo abandona, los amigos por igual, porque la enfermedad del alcoholismo va ligado a todas esas conductas, y que esa deformación emocional que tiene el enfermo alcohólico no le permite asociar con nadie, interactuar con nadie, porque sus conductas, sus reacciones son de altos y bajos. Entonces él no era la excepción, y al descender en ese mundo, por eso es que te decía yo recién en lo que hablamos anteriormente, de que esto lleva un propósito y son cosas misteriosas. ¿Por qué Saúl Domínguez? Ya vas a hablar, o va a hablar cualquiera de ustedes dos, porque tienen conocimiento de Cordero Valle. Hay diferencia entre el alcoholismo de Cordero Valle y el alcoholismo de Saúl Domínguez. No quiere decir esto, ojo, porque si hay gente que nos escuche o nos puede escuchar posteriormente, no quiere decir esto que tiene que ser una estándar para poder reconocer que se es enfermo, llegar a tocar fondos tan profundos. No, el escrito nuestro establece que no es necesario descender tanto o sufrir 10, 15 años que sufrieron otros para entender que somos enfermos alcohólicos. Está determinado que ser enfermo alcohólico es aquel que con un trago o con muchos pierde su conducta, su cordura en relación a la actuación. Pero en el caso de Saúl, él tocó descender hasta esas posiciones bajas y de ahí resurgir para llegar a una comunidad como esta y quedarse con nosotros y poder vivir los años que le tocaron en un programa de 24 horas, una vida muy, pero muy diferente a la que siempre quiso tener él.
Fíjate, sí, Luis, porque fíjate que... Dale, 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 Jorge, dale.
Me llamaba la atención que desde aquel entonces, ¿no?, aquellos años, cómo se miraba reflejado ya el alcoholismo, ¿no? Porque si, no sé si estoy mal, pero el compañero Saúl Domínguez empezó a ver a los 16 años, si no me equivoco, ¿no? Y hoy en la actualidad no es la excepción, pues, ¿va? Considero que hoy ha avanzado bastante el alcoholismo, porque ahora la juventud se mira el alcoholismo reflejada en niños incluso, ¿no? Entonces, como desde aquel entonces ya estaba avanzando lo que es la enfermedad, ¿no? Y según la historia, le costó bastante lo que es al compañero Saúl Domínguez realmente de entrar en un proceso de recuperación. A las personas que nos están escuchando lo que es por la plataforma de YouTube, bienvenidos. Tenemos lo que es el tema, el nacimiento de Alcohólicos Anónimos en Honduras, cómo nació lo que es Alcohólicos Anónimos en Honduras y cómo se desarrolló, ¿no? ¿Quiénes fueron los que realmente trajeron lo que es esa iniciativa y cómo se empezó a desarrollar esto, ¿no? Y fue bastante duro para este compañero, ¿no? Que otras personas forjaron un papel importante también esto. No sé si compañero Alan le gustaría aportar algo al respecto.
Sí, fíjate que después de ese suceso que te hablo yo de la sangre del toro, al tipo lo internan, va. Y la hermana que habla mi padrino Luis le hace una carta a la oficina allá en Nueva York. Y en 1957 es como este alcohólico anónimo, solitario le llamaron en ese momento, ya estaba inscrito como un AA. Entonces, este misterio que habla mi padrino Luis, yo también me atrapó cuando leí el libro, porque no es que haya una gran diferencia entre Saúl y Carlos Cordero Valle. El otro ya vamos a hablar de él. Pero este tipo fue tocado verdaderamente. Bueno, ambos fueron tocados. Pero de la manera que fue tocado el padrino Saúl, sí fue muy interesante. Por ejemplo, cuentan de que en 1958 también se le acercaron otras gentes. Se le acercó un compañero que se llamaba Benjamín G. En el 59 forman un grupo. Hubo gente que desde el año de 1957 le mandaba cartas. Estaba el compañero Carlos C. de México, Héctor G. de Argentina, este famoso alcohólico anónimo que se llamaba Mr. Eddie, que era de El Salvador, era gringo, pero vivía con una salvadoreña. Había otro que se llamaba Christian B., que era de Venezuela. Mantenían constante comunicación vía cartas en aquella época con este alcohólico anónimo solitario llamado Saúl D. Después cuenta que este hombre estaba en el cuartel de los bolos, ustedes saben ahí donde se reunieron los pachangas, y este Saúl le cuenta a los bolitos y les habla de alcohólicos anónimos. Y hay una sexta anécdota que le dice uno de ellos: no, sería bueno que nos organizáramos, pero no le vamos a poner como le ponen esos gringos. Le vamos a llamar UNCH, Unión Nacional de Chichipates. Imagínate el grado de locura, tanta historia que tenían los compañeros. Dice que en el 59 Benjamín lo cita, a donde dice el padrino que era el poeta Troches. Ahí estaba Carlos P., Orlando B. y estaba Saúl D. A ese grupo le llaman Grupo Comayagüela. Y este grupo lo registran. Lo registran y dice la historia que duró un año en el directorio de allá de Nueva York. El grupo lo llamaron Grupo Comayagüela. Grupo que, como cuenta Luis, solo duró 15 días. Y tenía la dirección, estaba entre la tercera y cuarta avenida. Y hasta tenía teléfono, su teléfono era el 2088. Después es cuando viene la experiencia espiritual, el despertar espiritual de Luis, que encerrado después de esa última pata, lo hospitalizan, y estamos hablando ya del año 60, y cuando lo hospitalizan, es donde comienza a leer la literatura, porque la mamá había venido desde Marcala, porque se supone que se estaba muriendo, y es cuando el compañero Saúl comienza a leer la literatura de Alcohólicos Anónimos, empieza a leer los 12 pasos y obtiene su despertar espiritual. La fecha dice que fue un 20 de mayo de 1960, y un mes y 22 días después salen del Salvador a rumbo a Tegucigalpa los compañeros Alejandro Miguel H., el doctor Julio Z. y Antonio R. del grupo Concepción. ¿Qué te parece la historia, Luis?
Excelente, y así es, así está narrada. Cuando en el 2010 se decide aquí, yo prestaba el servicio en la Junta de Servicios Generales de Custodio, se decide aquí hacer la recapitulación de lo que es la historia de Alcohólicos Anónimos aquí en Honduras. Acertadamente o atinadamente vos revivís los escritos que se manejan en este libro a la venta ahí en Oficina de Servicios Generales. Esas falencias grandes que tiene el ser humano, esos desaciertos en conductas, en comportamientos motivados por su manera de beber, dan con que un día su interior demande un cambio y que quiera él dejar de ser esa persona que lo tiene sometido al alcohol. Recordemos que el capítulo 11 del libro azul de Alcohólicos Anónimos establece que nosotros nos volvimos esclavos de su majestad el alcohol. Pero esta gente que sirvió de iniciadores, de la raíz de Alcohólicos Anónimos, de la mera cimentación, padecieron igual como padecen hoy. Decía Jorge, este hipote de Jorge, decía él que actualmente o en aquel tiempo ya se empezaba a visorar que gente de escasos años se involucraba con el alcohol. El alcohol siempre ha sido predominante en la sociedad. Digo en los términos que vale por el consumo que se tiene en algunos estratos sociales. Y si esto se puede anclar, se puede aplomar con el hecho de que el alcohol ha caminado con la sociedad a través de todos los tiempos. Si la gente se va al escrito más leído, visto como religión o visto como historia, respetando doctrinas, la Biblia establece que en el tiempo de Noé, él se emborrachó y sus hijos vieron su desnudez. No estamos hablando de evangelio. Dice Bildu en sus escritos que no hay que convertir Alcohólicos Anónimos en un evangelio más, no es evangelio ese. Estamos haciendo un recuento para darnos cuenta de que el alcohol ha tenido que ver con nosotros y que los cofundadores nuestros en 1960, 55, 57, que se debatían en la peor de las crisis de su alcoholismo y que ellos empezaron a beber jóvenes, en el caso de Saúl Domínguez. Entonces, el alcohol ha caminado con la sociedad a través de todos los tiempos. Más acá, habla de que Lot, las hijas lo emborracharon y vieron su... y tuvieron relaciones con ellas y nace una generación, dice el escrito. Entonces el alcohol ha tenido que ver y sigue teniendo que ver. Hoy la sociedad, sin agravio para nadie, sino que por una apreciación comunitaria o común, hoy pareciera que tenemos un poquito más de licencias todavía. Hoy vemos jovencitos de 11, 12 años que ya entran en contacto con el alcohol casi con el permiso de sus padres, con el perdón que se merecen los padres, por las libertades que ahora se tienen, que son mayúsculas. Entonces eso determina que es vital hacer un recuerdo, un recordatorio, una remembranza de cómo nace esta sociedad de Alcohólicos Anónimos en Honduras, y que aún en aquel tiempo ya gente de 15, 16 años tenía problemas, y que sigue siendo un problema para los jóvenes de hoy en día. Pero hoy tenemos un programa como este. Lo vital es que aquella gente hizo todo lo posible para que este programa diera resultado. Y lo que vos decís, Alan, entonces El Salvador en nosotros ha tenido injerencia en muchas cosas, fíjate. Tal vez ajustar el programa o en algún otro programa podríamos hablar eso, que también ellos trajeron otras conductas aquí que fueron buenas o no tan buenas, dependiendo de la óptica que se mire, aunque en Alcohólicos Anónimos no hay nada malo, pero hoy estamos circunscritos nada más en el asunto del nacimiento. Entonces sí vinieron los salvadoreños, Alejandro Miguel, como vos lo decías, el doctor Julio Zamora, como vos lo decías, y Antonio Rosales, como vos lo decías. Ellos estuvieron en la primera reunión que se llevó a cabo aquí en el Instituto Inmaculada Concepción, con la autorización de el hombre que dirigía esa institución educativa en ese entonces, Nicolás de Antonio, se llamaba ese padre que dirigía esa institución en ese entonces, y ayudados por un cónsul americano, un cónsul que estaba en embajada americana, el señor Paul Duyar. Entonces, todo esto ha servido para que hoy tengamos lo que tenemos, un programazo de primer nivel, un programazo que lo admiran y lo requetemiran, y lo que hemos tenido beneficios de él, por lo menos aplicando la esencia del que hoy no hemos bebido, decimos, es cierto, es un programa de primer nivel. Yo lo podría llamar un programa de primer mundo que no se desfasa en su aspecto recuperativo.
Mantiene su vigencia, su extracto, que es lo espiritual. Fíjate que tenés toda la razón con relación a nuestros hermanos salvadoreños, que dicho sea de paso, les mandamos un enorme saludo a toda la comunidad de AA de El Salvador. Un saludo muy afectuoso. Tengo el placer de conocer a varios de ellos. Y hace un año el padrino Jorge hizo también un programa homenaje que también aparece en una página YouTube que se llama Alcohólicos Anónimos Honduras. Ahí está en ese aniversario en una reunión así y aparece otro salvadoreño que se llama Dani F. Cuando lo escuché yo y me sorprendió que un salvadoreño supiera de la historia de Alcohólicos Anónimos en Honduras. Es decir, que esta gente verdaderamente nos ha apadrinado y nos ha apadrinado desde que comenzó. Imagínate decir, estoy en El Salvador, vámonos para Tegucigalpa, que hay un alcohólico al cual tenemos que atender, que echarle la mano. Ahora, cuando hablamos de este segundo personaje, del doctor Carlos Cordero Valle, hablamos de una persona con diferente tipo de carácter al de Saúl, porque Carlos era totalmente distinto a Saúl, así lo interpreto yo. Carlos era un tipo, ya era un profesional, era un médico, dice que trabajó también en varias instituciones y que posteriormente se dedicó a tener una farmacia. Pero él cuenta que comenzó odiando a los borrachos. Él cuenta que comenzó teniendo aberración al alcohol. Sufrió porque perdió a su padre a temprana edad. Entonces, lógicamente, quedó bajo un matriarcado y tenía varias hermanas. Y estaba aún bajo el control de su madre, decía. Lo que me llamó la atención de Carlos, padrino, es que él enfatizó su alcoholismo por la timidez. Y ahí es donde hacemos puente con él. Bueno, en mi caso personal, él decía que su timidez lo llevó a tomar un trago y eso lo llevó a poder bailar y que después le encantó el baile, dice. O sea que le encantaba andar bailando. Imagínate que por su trabajo, como era visitador médico, le tocaba visitar toda la costa norte, ¿va? La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula, y los que conocemos Honduras sabemos que ese es el lado de Honduras donde hay más alegría, ¿va? Donde todo es fiesta, donde todo es carnaval.
Donde hay más alcohol, ¿no?
Sí, donde todo está lo bueno. Entonces, Carlos Cordero, por su trabajo, tiene que andar en todos esos lugares. Y lógicamente manejaba más dinero que Saúl. Entonces, este tipo tenía la mayor capacidad de conseguir alcohol. Lógicamente, alguien así, su ego es un poco más fuerte que el de otro alcohólico que tiene que estar pidiendo en una banqueta. Se casa y la esposa es la que juega el papel fundamental para que el caballero deje de beber. La esposa hace contacto con una gente que vivía en El Salvador, porque la esposa tenía un hermano que no recuerdo si es que era que trabajaba o estudiaba allá, y allá hacen otros contactos con otro alcohólico y hacen que el doctor vaya a El Salvador para que él prácticamente levante la mano en una reunión de AA. Y en el escrito dice, padrino, que él cuando entra al grupo le da una gran vergüenza cuando le leen la tercera tradición, cuando preguntan si hay algo nuevo, que hace que la persona que esté a la par de él, que lo llevó, le diga, cuidadito, cuidadito de decir que yo soy nuevo o que soy un alcohólico. ¿Has escuchado esa anécdota de él, Luis?
Sí, sí. Es más, yo fíjate que yo soy viejo, un hombre que rayo los 60 años, estoy en los 60 años. Yo conocí a Carlos Cordero Valle y conocí a Saúl Domínguez, conocí a Luis Caballero porque yo llegué tempranito, Alcohólicos Anónimos, digo yo, pues llegué de 23 años. Y cuando vos haces todo ese recuerdo, ¿verdad?, que te vas al pasado con esa facilidad, entonces, estás en lo cierto. Yo no alcancé a estar en ese tiempo porque no soy tan viejo, ¿verdad?, del todo, pero sí ya viejo. Y eso exactamente sucedió, que el alcoholismo de Carlos Cordero Valle si nos hace nos pone en una perspectiva para que la gente que escuche este programa se entere que lo que yo decía anteriormente, no es necesario descender tanto para convertirse o para tener problemas con el alcoholismo, para convertirse en un enfermo alcohólico. Ni tampoco esté esperando que porque tenga algún coeficiente intelectual elevado y que sea egresado de alguna facultad o de una excelente universidad, usted no va a ser presa del alcoholismo si fuera porque trajera o viniera con una predisposición o porque se convirtiera en el medio. El escritor nuestro establece claramente que la enfermedad supera el intelecto, porque hay dos diferencias, hay dos puntos que son polarizantes, si lo quieren ver de esa manera, extremos, pues vaya. Saúl Domínguez, un hombre que no se hizo nada nunca, no se graduó de nada nunca. Y Cordero Valle, que son los iniciadores, los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, aquí en Honduras, era un médico, pues. Y hay una diferencia entre los dos, pero extraordinaria. Eso solamente deja en acierto la observación que hace el hombre que nos analiza a nosotros, pues, que establece claramente que la enfermedad supera el intelecto. Y si usted se da una vueltecita por la Chivera aquí en Tegucigalpa, por el Vietnam allá en San Pedro Sula, ahí va a haber hombres importantes, médicos, ingenieros, doctores, coroneles, abogados, todo lo que usted quiera, iba a haber peones, iba a haber jaladores de bulto y todo eso. Entonces, ¿por qué razón hago esta relación? Porque Cordero Valle es muy diferente a Saúl Domínguez, pero no por ello es que dejó de ser presa del alcohol, porque en las deformaciones que tenía el doctor Valle, el doctor Cordero, son similares a las que tenemos nosotros, pues, porque el alcohol no anda viendo si es esto o es aquello, simplemente lo va a atacar, y si lo elige para terminarlo, lo va a terminar. Y antes de terminarlo, antes de matarlo, como dice el escrito de 1957 de la Organización Mundial para la Salud, que el alcoholismo es una enfermedad con desenlaces fatales, y eso lo reafirma el libro Mayoría de Edad de Alcohólicos Anónimos, cuando dice que el enfermo alcohólico es un condenado a muerte. Entonces, pero antes de matarlo, lo va a exhibir, así como exhibió a Saúl Domínguez, exhibió a Cordero Valle. En esa desesperación entran las esposas en juego, ¿verdad? Y que está establecido psiquiátricamente también que el enfermo alcohólico hace enferma a su familia, a su mujer en este caso, sin necesidad que ella se ponga en contacto con la bebida, la hace loca, la trastorna, pues. Es una persona reactiva totalmente, pues, impulsiva totalmente. ¿Por qué razón? Porque no junta lo que es la razón con la emoción, es el problema del alcohólico. Y si ustedes lo miran en él, cuando vos decís que él bebía porque era tímido, al ponerse en contacto con el alcohol se disparan todos los resortes y se encienden los fogones de la satisfacción, de la alegría, del vivir a gusto, de ser sociable, de interactuar con una fluidez terrible. Se desinhibe el ser humano, y él eso no lo pudo conseguir en una facultad ni en el núcleo de su familia, educadísima que era. Entonces lo consigue a través del trago. Eso, inmediatamente sobre él se cierne una condena, como dice el capítulo azul, pues, el capítulo 11 del capítulo del libro azul. Entonces se cierne sobre él una condena. Entonces empieza a ser una persona más expresiva, empieza a ser una persona más a modo, más amena, más exquisita, más expedita, más a gusto. Pero para poder alcanzar ese modo tan exquisito de ser, está ligado al trago. Repetir otra vez, volver a beberse el trago para alcanzar ese estado, lo lleva a darle vida totalmente, pues, que el alcohol lo va a despedazar. Y lo antes de despedazarlo, como anteriormente dije, o lo va a matar, lo va a exhibir. Y es cuando vemos todas esas conductas que van en contra de las normas que la sociedad ya tiene establecida, que el alcohólico las presenta, y que cuando estamos buenos somos personas tranquilas, pero cuando estamos en contacto con el alcohol nos volvemos pero embrutecidos totalmente. El capítulo 2 dice que el doctor Hegel y Mr. Heidi, que es que se despierta la bestia en el interior del enfermo alcohólico, Y es ahí cuando entran esas deformaciones tan crueles. Y ahí entran las esposas en acción. Entonces, lo decís muy acertadamente vos, Alan, que la señora Lolita le decía en ella, Dolores de Cordero Valle, va al Salvador en busca de él, se lo lleva a él, lo hace que levante la mano. En esa intención de creer que ese es un asunto fácil, no es tan fácil dejar de beber. Es fuerte, es un poco complicado, que en otro tiempo vamos a hablar de la situación. Así se viene dando todo este trama, para decir, o esta trama, para que Alcohólicos Anónimos se establezca. No puede dejar de beber Cordero Valle con esa ida allá. Ellos tienen que venir aquí. Al venir ellos aquí, entonces entra esa parte que se activa, porque hay un buen psiquiatra, Alan y Jorge, los que nos van a escuchar o que nos escuchan, hay un buen psiquiatra que nosotros nos ubique en una postura extraordinariamente exquisita, pero exquisita, pues, que es ese psiquiatra precursor de la psiquiatría moderna, Carlos Gustavo Jung, pues. Solo hay tres formas, dice él, que un hombre deje de beber. Una, porque alcance un alto grado de inteligencia y borre la conciencia totalmente, para empezar de cero. Dos, que llegue a lugares donde converge gente y se disponga a servir. O tres, que el poder superior lo toque, así como tocó a Bill, toque en el despertar espiritual. La que le dio, o la que ha dado más vida, ha sido reunirse. Por eso es que estamos en los grupos nosotros, que ahí vamos, hacemos cabecitos, barremos el grupo, limpiamos las sillas y todas esas cuestionadas. Eso nos ha dado vida. Y los salvadoreños lo entendieron y se vinieron a servir aquí. Y le dieron eso a estas personas. Ellos empezaron a servirle a esta comunidad, a su grupo, y encontraron la forma de dejar de beber. Así nace Alcohólicos Anónimos aquí, con ayuda de los salvadoreños, con las personas que no son alcohólicas y otros muy bien intencionados que sirvieron para que nosotros encontráramos esa forma agradable de vivir.
Qué interesante, padrino. Y fíjese que hablaba de un tema que se toca lo que es en la sociedad, ¿no? Porque realmente la sociedad cree que esto es un vicio. He escuchado comentarios, ¿no? Especialmente antes cuando andaba en actividad yo, ¿verdad? Ahí viene ese vicioso, decían. Ahí viene ese sinvergüenza, ¿va? Porque la sociedad tiene lo que es ese concepto, ¿no? De que este es un vicio. Realmente es una enfermedad, ¿no? Y lo decía usted, declarado ya por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es progresiva, insidiosa y de fatales consecuencias, y se mira proyectado lo que es en el andar de los compañeros, ¿no? De Saúl y de Carlos, ¿no? Cómo hubieron detonantes que los orillaron, pues, al consumo más cotidiano, porque realmente eran personas tímidas, y ahí hago fuente yo, ¿no? Porque a mí ese fue el detonante que a mí me orilló lo que es a la bebida, pues, al salir en un estado donde realmente yo no me sentía a gusto, pero al estar en contacto con el alcohol, ya era una persona sociable, pues ya podía bailar, ya podía socializar y todo eso, ¿no? Sin darme cuenta de que eso iba a ir progresando, así como ha progresado en cada uno de nosotros cuando anduvimos en actividad. Para las personas que los escuchan, si usted conoce a alguien y tiene algún familiar, su esposo, su hija o su esposa, o algún compañero de trabajo que presente ya esas conductas, que mira que está llegando tarde, que siente olor a alcohol, o que anda con esos dolores de jaqueca intensos, o que llega demasiado tarde o hasta el siguiente día a su casa, y que llega lo que es ya sin un 5, ¿no? Porque se lo ha gastado todo lo que es en la bebida con los amigos. Déjenme decirles que hay una solución, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, pueden visitar lo que es la página Alcohólicos Anónimos Honduras.net, ¿no? Ahí donde pueden encontrar información de esto, ¿no? De todo esto. Y qué interesante cómo nos hemos realmente recuperado, ¿no? De lo que se respecta al alcoholismo. Déjeme decirle que ahora yo ya tengo ciertos años que no bebo, ¿no? Mi vida ha cambiado tremendamente, así como en la vida de cada uno de los compañeros, ¿no? Estar lo que es en la sociedad es un cambio tremendo, ¿no? Y ahora uno se siente feliz ya de estar sin beber. La familia ahora lo toma en cuenta, que es lo bonito. Ya los hijos ya no andan escondiéndose, ¿va? Ahora, cuando uno llega a la casa del trabajo, salen corriendo a abrazarlo, ¿no? La esposa con aquella gran satisfacción le sirve su plato de comida, ya sea su cena, su almuerzo, ¿no? Entonces realmente esto sí da resultado para las personas que nos están escuchando y consideran tener problemas con la bebida. Hay una solución y esa es acudiendo a los grupos. Lógicamente, primero tienen que tener un requisito y ese requisito es querer dejar de beber, porque lamentablemente si la persona no quiere, no le va a funcionar, porque este es de buena voluntad. No sé si los compañeros están de acuerdo con eso.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la historia siempre dice que los escenarios pareciera que fueran los mismos, las historias, y todo se te revuelve en la cabeza. Este doctor, justo después de ese episodio que tuvo cuando fue su primera reunión, él regresa nuevamente a El Salvador porque le tocaba visitar por cuestiones de trabajo y cuenta que volvió a beber y se regresó a medianoche de El Salvador y se da cuenta la esposa que volvió a beber y comienza otra pata de este tipo, comienza otra vez bebetoria. Este era tan astuto, este alcohólico, que cuenta que cuando él ya quería ir a beber, dice que ponía en la ventana de su farmacia, me voy a beber, aquí no regreso. Ese era el anuncio que ponía. Dice que dejaba a la gente encargada ahí para que atendiera la farmacia y él sí iba a beber. Lógicamente, en el desespero va la esposa, le habla nuevamente a los salvadoreños y les dice, por favor, vengan, yo ya no aguanto a este hombre. Y coincide la misma llegada con la de Saúl, cuando Saúl ya estaba dejando de beber. 3 días antes del famoso 15 de julio, salen los salvadoreños y el doctor los recibe. Cuenta la historia que el doctor los recibe en una cafetería de Comayagüela y que él les dice, bueno, yo sé que ustedes no toman, así que ustedes van a tomar café, pero yo sí estoy bebiendo, yo me voy a echar un gin. Y dicen que la esposa se puso pero bravísima con ese maestro y le dijo, puta, qué barbaridad. Y le dijeron los compañeros salvadoreños, déjelo que se emborrache. Dicen que le colocaron un suero y lo lograron dormir. Posteriormente viene la historia cuando hablan de la primera reunión, que después es donde quiero que Luis nos enriquezca con ese conocimiento que tiene. Pero también me llama la atención otro aspecto, Luisito, de esta historia. Y es que el mismo Carlos Cordero Valle cuenta que recayó después de la primera reunión y de estar unos meses. Dice que tuvo un problema con la mujer porque el tipo era mujeriego. Ya me imagino el relajo, ¿va? Yo sé que ustedes dos nunca han sido mujeriegos, pero ya me imagino el relajo que se le armó, imagínate. Y cuenta que andaba con un ahijado, un compañero, y que los dos se fueron a beber. Cuando recae, arma el relajo en la casa, y es cuando él cuenta en este relato del libro que toca su fondo. Cuando cuenta que en su borrachera llega a su casa y golpea a su esposa y la deja inconsciente. Y es más, dice, golpeé a mi hijo y también lo dejé inconsciente. Y cuenta él que ese fue su toque de fondo, que ahí comienza una nueva etapa, ya admitiendo verdaderamente una derrota en definitiva. Lo que hablaba Jorgito, lo que hablaba Luis, que el alcohólico necesita ciertos aspectos que hable el paso uno, una admisión, una derrota en definitiva y tocar fondo. Adelante, Luis.
Sí, acertado lo que vos decís. Este asunto de la enfermedad del alcoholismo lo han venido tratando personas con una capacidad extraordinaria, con un coeficiente intelectual altos, grandes científicos, psicólogos, metafísicos, filósofos, lo ha venido tocando y siempre han llegado a la conclusión que es altamente complicadísima la enfermedad del alcoholismo. ¿Qué pasa? ¿A dónde realmente está ubicado esa deformación en el ser que le permite actuar de una manera tan discordante a las normas establecidas por la sociedad? ¿Qué pasa que pierde ese estado de conciencia que ya no le permite percibir, procesar, almacenar y actuar en relación a la información que le viene del exterior? Pues, ¿qué pasa con esa persona que se hace enferma alcohólica y que nuestros cofundadores no estuvieron exentos de eso? ¿Qué pasa con la persona alcohólica que separa lo emocional de la razón, que deja que actúe la razón por su la emoción por su propia cuenta y se vuelve impulsivo y se vuelve agresivo, que era el caso del doctor ¿cómo se llama? Cordero Valle. Estamos hablando de un doctor. Cuando hablamos de un doctor, lo queremos poner en el punto relevante porque se podría creer que él tiene una mayor capacidad de reacción.
Ahí educación, padrino, una mayor educación.
Movido, una capacidad de reacción movido por su educación. Bien, bien la aclaración, Alan. Pero no es cierto, porque yo antes de esta intervención dejé establecido que la enfermedad supera el intelecto. Y el señor, el padrinazo Cordero Valle, tiene que llegar a una postura realmente de quebrantamiento, de humillación tal que nosotros le dominamos el paso uno de Alcohólicos Anónimos, le denomina tocar fondo, para que de ahí realmente se readecúe, se reestructure, ¿verdad?, esa forma de vida diferente en base a la aceptación de que se es enfermo y que con una copa en la mano se tuerce nuestra manera de pensar, se tuerce nuestra manera de hablar y se tuerce nuestra manera de actuar. Entonces él nos ha ido de todas esas formas y llega a una posición que cualquiera podría decir, pero ¿cómo es posible? Si es un médico. Mire, este asunto no está bajo esos coeficientes, bajo esos conceptos, porque por eso el escritor le dice que esta es la perversa enfermedad del alma, y nuestros cofundadores, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, no estaban idos de esa situación. Entonces, hubo la necesidad que él viviera una experiencia de tal naturaleza para que él pudiera entrar en esa aceptación que como bebedor era un fracaso, y que ya no, esa fuente de alegría que fue el trago para él, ya había dejado de serlo, ese sueño se había terminado, se había quedado nada más en una utopía, en un sueño inalcanzable. Ya esa muleta que le sirvió para actuar, para sentirse a gusto, a modo, ameno, como antes decíamos, ya había dejado de serlo, ya era un calvario, ya era un martirio. Entonces llegó a situaciones extremas. ¿Cuántos están en esa situación actualmente? Entonces, ese cuenta, para el que nos va a escuchar o nos está oyendo, está solo. Aquí estamos estas personas, un prominente médico y un hombre común y corriente, podríamos decirlo sin el ánimo de agravio del pulgo, ¿me explico?, que también logra dejar de beber con el simple hecho de aceptar que como bebedor es mal bebedor, no sirve, que acepte que es alcohólico, que acepte esa derrota en definitiva, y entonces este programa está a las manos para poder alcanzar una vida completamente diferente y dar esa vida a esas personas. Entonces, cuando llega a estas posturas, el hombre llega al convencimiento total de que no vale nada ser todo lo formado que es académicamente en referencia o en relación a lo que es la enfermedad. No vale nada, que es imperante que él se someta a lo que está establecido ya en el proceso de recuperación, o lo que tiene este programa en el proceso de recuperación, para que logre tener esa vida deseable, o sea, ese dominio propio, sin querer alcanzar esos niveles que la gente podría creer que es que nosotros pretendemos llegar a tener una aureola. No, el escritor nuestro establece bien claro que Alcohólicos Anónimos no hace ángeles, pero que hace hombres sobrios. Dice más adelante que Alcohólicos Anónimo no hace santos, pero hace hombres libres. Y estos cofundadores, eso fue lo que hicieron. Darle vida a todo esto y transmitirlo, que es lo que nosotros pretendemos. Estos hipotes que son requete más jóvenes que mí, y yo que ya soy un hombre adulto mayor, que pronto ya voy a dejar de existir, pero que también puedo garantizarles y decirles, la vida es extraordinariamente exquisita. Y así como ellos, hubo la necesidad de que alguien se motivara o nos motivara, así estamos haciendo en esta noche. Entonces, personas como Pineda Madrid, que fue otro de los hombres que fue de inicio para aquellos años, en ese tiempo que se Alcohólicos Anónimos alcanza esta iniciación, pero en el caso específico de Cordero Valle y de Saúl Domínguez, que son la mera esencia, las meras raíces, la mera matriz de nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, ellos padecieron igual que nosotros y tuvieron que aceptar que tenían problemas con su manera de beber, tuvieron que aceptar de que ellos solos no podían nada y que al entender tales cosas, entonces le dan vigencia. Eso, cierro aquí, nos deja muy claro un asunto, jóvenes, que el alcohólico no se debe de descuidar nunca. El alcohólico tiene que estar muy pendiente de su enfermedad. Dice William Duncan Silver en uno de sus escritos, establece claramente que el problema de los hombres que tienen conocimiento, un alto coeficiente intelectual o alcanzan una veteranía dentro de Alcohólicos Anónimos, es que padecen de alotosis. Y la alotosis no es más que creer que uno lo puede todo y lo sabe todo. Error. En Alcohólicos Anónimos, la persona más pequeña, la persona más analfabeta, tiene una palabra que le puede destrabar todo ese conflicto emocional que tiene una persona muy letrada. Por eso es que dice este programa que nunca las partes van a ser más que el todo, y por eso es que recalca más adelante que nosotros somos una minúscula parte dentro de este gran todo. Es una exquisitez de programa, y que lo que dejaron Saúl Domínguez y lo que dejó Carlos Cordero Valle, y que toda esa ayuda que nos pudo dar doña Lolita y la familia de Saúl Domínguez, hoy nosotros la capitalizamos. Y hoy, un día como hoy o en la víspera del gran día, estamos repitiéndolo. Alcohólicos Anónimos da resultados y da resultados grandes. Y en Alcohólicos Anónimos no solo se deja de beber, sino que se tiene se es invitado a tener un profundo cambio de actitudes para que encontremos lo que este programa tiene.
Sin duda alguna, ¿no? Pero considero yo, fíjese, padrino, que también hay obstáculos, ¿no?, para que esa persona realmente acepte que tiene un problema con la bebida cuando anda en actividad, ¿no? Y considero yo que esos obstáculos es la negación, el egocentrismo y en algunos casos la juventud, ¿no?, de negar que realmente se tiene un problema, ¿no?, de negar que no tiene ningún problema, ¿no?, y está viendo ya las situaciones, las experiencias en su casa, que falta la comida, que no se paga la renta, que los niños no tienen calzado, que no tienen ropa, un caos en sí, que está llegando tarde, que posiblemente lo empiezan a correr de los trabajos, pero él se niega. Ese alcohólico que me está escuchando, que anda en actividad, se niega, está pasando las experiencias y se niega a admitir que tiene un problema, ¿no? En el caso de los jóvenes, dicen, no, es que la voy a rebanar porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Hoy es sábado, ¿verdad? Y posiblemente porque como está joven, posiblemente la cruda o la goma no le hacen tanto como cuando ya va avanzando el alcoholismo, ¿no? La juventud, otro impedimento. Pero a medida ese joven o esa persona sigue insistente, con esa conducta alcohólica, van a venir más experiencias negativas, van a venir golpizas, van a venir choques, van a venir separaciones. En su hogar realmente ya no lo van a querer, pues lo van a ver mal visto, porque termina convirtiéndose en una persona que realmente en sus cinco sentidos, lo mencionaba usted, en sus cinco sentidos él no es así, pero ya andando bajo las influencias es una persona violenta en ocasiones, ¿no? Que no permite que le digan nada, ¿no? Que utiliza cualquier tipo de excusas para seguir consumiendo alcohol, ¿no? Que tuve un trabajo muy estresado, que mañana voy a descansar.
que hoy es la Feria Juniana, que es 24, ¿verdad? Todo ese montón de excusas, que hoy es mi cumpleaños, dicen algunos, ¿verdad? Y se terminan gastando ya sea todo el 14avo, toda la quincena o todo el aguinaldo, ¿verdad? Y después andan pidiendo dinero prestado para no pagar, ¿no? Esas son la conducta o la sintomología de esa persona que anda en actividad y el alcoholismo va progresando. Así como cada uno de nosotros pasamos esas experiencias y más, ¿no? Que tuvimos, al menos en mi caso personal, ese obstáculo de la negación, ese obstáculo de la juventud que decía que Alcohólicos Anónimos era para aquel bolito que ya andaba ya hablando solo, tirado ya en la acera, que andaba con ese saco de... con esa bolsa, perdón, recogiendo botes. Esa era la mentalidad que yo tenía en aquel entonces, hace muchos años atrás. Decía, para eso si es Alcohólicos Anónimos, y estaba totalmente equivocado. Pero la vida me enseñó, ¿no?, que estaba en un error. A través de esa cantidad de experiencias negativas, se tuve que perder un hogar, vinieron accidentes, arrestos, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de experiencias negativas que fueron realmente necesarias para darme cuenta lo erróneo que estaba, ¿no? El egocentrismo que tenía, lo mencionaba usted, que decía que yo me la sabía todo solo porque tenía cierto estudio, ¿no? Porque estaba joven y decía esas frases, ¿no? Si yo puedo dejar cuando yo quiera. Mentira. Ya cuando el alcoholismo lo va atrapando, se va manifestando, la sintomología se va desarrollando a tal extremo que se mira reflejado ya en el mismo individuo, ¿no? Ya se mira en un estado que ya no quiere ni bañarse, ya le da lo mismo ir a trabajar, no inventa mentiras, y todo eso que en alguna ocasión nosotros lo pasamos cuando anduvimos en actividad. Hasta que realmente vino un verdadero fondo, una experiencia, ¿no? Que yo lo considero que es una experiencia sumamente importante cuando la persona la vive, ¿no? Y dice, hasta aquí nomás. Y es cuando esto empieza a tener ese pequeño resultado, ¿no? Porque ya están haciendo esa aceptación que se va desarrollando poco a poco y busca ayuda, ¿no? Algunos de nosotros buscamos esa ayuda a través de centros de rehabilitación, otros no fue necesario, sino que simplemente acudieron a un grupo de Alcohólicos Anónimos donde se le dieron esas tres sugerencias que son sumamente importantes, ¿verdad? Alejarse de todos esos lugares donde hay bebidas alcohólicas, venden o regalan, alejarse de todas esas amistades con las que compartía copas y tratar de ir al mayor número de reuniones, ¿no? Donde allí compartimos esas experiencias, hacemos ese puente de comprensión en ciertas situaciones que también pasamos o hicimos lo mismo, ¿no? Y poco a poco esto va dando resultados. Poco a poco esto va dando resultados y para muestra un botón, el compañero lo mencionaba que ya tiene ya bastantes años ya sin beber, su servidor, compañero Alan, y así como muchos compañeros que ya tienen su par de 24 y otros compañeros que empiezan en este proceso, cómo ellos van mirando cómo esto va dando resultados, porque ahora ya guardan un poquito de pesos en la bolsa, va padrino, ahora ya son responsables en cierto aspecto porque van temprano su trabajo. Ahora ya atienden a su familia, sacándola a comer, sacándola a pasear, comprándole los útiles, perdón, a sus hijos, comprándole lo que es sus zapatos, su ropa y todo eso, que cuando anduvimos en actividad, todo eso no nos importaba, ¿no? Porque realmente lo que queríamos es seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y en algunos casos, al menos en el mío, ya estando en un estado que ya no me podía ni parar, fíjate, Alan, y quería seguir consumiendo, ¿no? Que tal vez ya andaba arrojado, fíjate, en el pecho, y me decían esos amigos, viste, amigo, no, ya no puedes beber, mira cómo andame otra, les decía yo, ¿no? La típica conducta del alcohólico cuando anda en actividad, o esas frases que usamos, ¿no? Cuando andábamos en actividad, que cuando tomamos la primera cerveza o el primer trago, decíamos, ya me piqué. Esa es la típica frase y la más común que tiene esa persona que tiene problemas con la bebida. Si usted utiliza esa frase, déjeme decirle que posiblemente ha de tener problemas con el alcoholismo. Si usted tal vez está siendo fuente de comprensión o se está identificando con esas experiencias que yo pasé, posiblemente usted también tiene problemas con la bebida. Pero hay una solución y esa es Alcohólicos Anónimos. Pueden visitar la página de Alcohólicos Anónimos o a informacionhonduras.net para mayor información con lo que se respecta a reuniones presenciales, grupos de Alcohólicos Anónimos a nivel Honduras con sus direcciones y sus horarios, ¿no?
Dice el libro azul, en circunstancias ajenas jamás nos hubiésemos conocido o encontrado. Vemos dos personajes, dos cofundadores, dos alcohólicos, dos personalidades distintas, pero que los unió el dolor, al igual que nos ha unido a todos nosotros en esta comunidad. Creo que el día de hoy, aparte de tener esta plática tan, tan excelente con el padrino Luis y el compañero Jorge, incitar también a la comunidad de Honduras, de Alcohólicos Anónimos, a que colabore, a que compre el libro Historia de Alcohólicos Anónimos en Honduras. Se la pueden encargar a su RSG o a su encargado de literatura de su grupo. Tiene un costo de 60 lempiras. Es un material increíble. Es un material que cuando usted lo tenga y empiece a leerlo, lo va a atrapar, así como me atrapó a mí con todas sus historias. Pero, Luis, me quedo con el hecho de este par, porque a ellos estamos dedicándole este día. Sé que hubieron otras personas, ¿verdad? Los padrinos salvadoreños. Hubo también el otro padrino que estaba acá en Honduras, Paul De, que trabajaba en la embajada. Que hay una anécdota también muy buena que cuenta un padrino, no sé si era Alejandro Miguel, que cuenta que cuando ya estaban en el grupo, como que le pegó su rasuradita al gringo, que le dijo que cómo era posible que ya tenía 2 años de estar sin beber y no había podido armar un grupo acá en Honduras. De las anécdotas de aquellos años que quedan en este libro, que quedan plasmadas también en estas hojas, me encanta una que, por ejemplo, habla de la personalidad del padrino Cordero Valle, que era un tipo explosivo, un tipo de esos viejos padrinos que no les gusta que le digan nada, ¿va? Que se hagan las cosas tal y como son, al pie de la letra. Y que a raíz de eso salen a formar otros grupos. Comienza otra nueva etapa también del mensaje. Comienzan y hablan también de un compañero que como que era vacilador el tipo y lo expulsaron. Como que le dijeron no vuelvas acá hasta que cambies de tu manera de actuar y de pensar. Y fue el primer alcohólico anónimo en Honduras expulsado. Ahí aparece en el libro. Y como les repito, variedad de experiencias que habla. Y quiero esta noche verdaderamente hacer énfasis en la parte importante que tuvieron los padrinos salvadoreños y en ese desinterés por pasar el mensaje. Hablabas, Luis, de la manera en que años después esta comunidad salvadoreña introdujo otro tipo de terapia, pero eso lo podemos hacer despuesito en otro tipo de programas. Pero también cuentan que en los primeros años venían buses de todos lados, de Centroamérica, de Puerto Rico, de México, a los aniversarios de los grupos, la algarabía que había en todo eso, los lugares donde se celebraron. Así es que yo le recomiendo a usted, compañero Alcohólico Anónimo, le recomiendo que busque este libro, lo lea y lo pueda compartir también. Que el día que le toque hablar de la historia de Alcohólicos Anónimos, lo haga con ese sentimiento, que lo haga con este placer de poder compartir la información de Alcohólicos Anónimos. Luis, te queremos agradecer esta noche por tu participación en este programa, el podcast número 1 a nivel de Centroamérica. que se transmite todos los miércoles a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube, Lo Fundamental en AA, a nombre de mi compañero Jorge G. Estoy enteramente agradecido contigo y nos gustaría que nos, ya para despedirnos, nos dieras una reflexión de los 61 años de Alcohólicos Anónimos en Honduras. Te cedo los micrófonos, Luis.
No, yo realmente muy contento con ustedes y muy agradecido porque me han tenido esta consideración de poder conversar en esta noche y poniendo como pedestal lo que es la llegada de Alcohólicos Anónimos a Honduras. Alcohólicos Anónimos ha venido a evolucionar o revolucionar el mundo, si lo queremos ver de esa manera. En 1944, quien cofunda Alcohólicos Anónimos a nivel mundial es invitado para dar una conferencia ante la Sociedad Médica Americana. 1948 la repite y la vuelve a repetir en los años 50 después. Eso es magnificante, porque un hombre común y corriente puede hablar ante una sociedad científica y que sea aceptado. Nosotros los Alcohólicos Anónimos, y queriendo engrandecer nada más la comunidad, porque es aquí donde hemos encontrado muchos de nosotros ese asidero, ese bálsamo, en base a esa búsqueda al interior de todas las deformaciones que tenemos, de entender que en esta hermandad, no, o la hermandad que Alcohólicos Anónimos tiene, no estriba en la virtud, sino con el defecto y la intención de querer salir de ello, en querer ser esas personas ya no más tropiezo, ya no más valladar para nuestra propia existencia, ni para la gente que tenemos en el entorno. Pues Alcohólicos Anónimos es un cúmulo de principios que, si el ser humano, el alcohólico que llega a esta comunidad, lograra entender a su capacidad y echarlos a andar, entonces su vida va a ser completamente diferente. Grandes personas se han interesado en nosotros, grandes eminencias intelectuales, y así se han expresado de una manera exquisita personas de otros estratos. Fíjense que al primer aniversario del grupo central en aquel tiempo, Comayagüela número uno, llegó doña Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales. En ese tiempo era la primera dama de la nación, un personaje importante dentro de lo que es el término político y público. Llegó Monseñor Evelio Domínguez. O sea, se han interesado por nosotros. Entonces nosotros debemos devolver esa buena intención que tiene la comunidad con actos o conductas que vayan ligadas a las normas que la sociedad establece. Alcohólicos Anónimos es vida en abundancia. Ustedes, hipotes, porque están en este menester de querer seguir haciendo volar por las ondas etéreas esta información, enhorabuena, que Dios a ustedes me los cuide y que les dé vida en abundancia y recuperación conforme sea su capacidad. Agradecido con ustedes enormemente y feliz noche.
Feliz noche, padrino. Despedirnos este episodio número 3 de su podcast Lo Fundamental en Alcohólicos Anónimos. Se despide de ustedes Alan A. Adelante, Jorgito.
Sí, nomás me gustaría darle las gracias a las personas que nos están escuchando a través de la plataforma YouTube, ¿no? Y dejarles saber que hay una solución. Si usted que nos escucha, si usted considera tener problemas con la bebida, si conoce a alguien, algún familiar, algún hijo, una esposa, su padre o su madre, algún compañero de trabajo, algún vecino, si mira que tiene o usted considera tener problemas con la vida, Alcohólicos Anónimos es la solución, ¿no? Para aquel alcohólico problema. Se pueden comunicar lo que es a tu alcance al 94-82-03-38. Nuevamente, 94-82-03-38. O se pueden comunicar a Intergrupo de Alcohólicos Anónimos de San Pedro Sula al número 88-51-28-34. Nuevamente, 88-51-28-34. 2834. O si gustan también pedir información en la página de la OSG oficial, a dehonduras.com. Nuevamente, a dehonduras.com o a la página de Integrupo, a informacionhonduras.net. Nuevamente, a informacionhonduras.net. Así que no me queda más de decirle muchas gracias, muchas bendiciones. El próximo miércoles arrancaremos con otro podcast en vivo. Así que, compañeros, gracias a ustedes también, especialmente agradecimiento al compañero Luis C., al compañero Alan, por hacer posible esto, y en especial agradecimiento, ¿no?, a Dios, que sin Él esto no fuera posible, ¿no? Así que muchas gracias y feliz 24 a todos.
Feliz 24.